Don Sergio Coxia, Procurador General de la República, buen día.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a la audiencia.
Procurador, cuéntenos por favor este tema. ¿Hay un acuerdo con Mota en Gil con relación a el contrato, independientemente de que esté suspendida la obra, o todavía siguen las negociaciones?
No, y el... yo tengo entendido, o sea, se llegó a un acuerdo que era, o sea, se encontró la solución más rápida, ¿verdad? Que es que se termine la calzada para que se habilite para circulación y comercio antes del mes de diciembre. Ese es el compromiso que asumió la empresa, ¿verdad? Y quedan suspendidas las obras. Ese básicamente es el acuerdo que se llegó con la firma.
Claro, pero yo por lo que entendí al escuchar al ministro de Obras, se toma una decisión primero de suspender la obra del Metrobús en sí. Segundo, se le pide a la empresa Mota en Gil que se encargue de poner en condiciones cada uno de los carriles para entrar y salir de Asunción, como diría alguno normalmente. Y tercero, queda esta cuestión del tema jurídico. Por ejemplo, cómo se soluciona, cómo se va a hacer el pago, supongo. Y por último, ya para el Ministerio, queda si de aquí a, no sé, un par de meses o un poco más se decide qué hacer con las obras del Metrobús. Pero jurídicamente digo, ¿cuál es la recomendación? ¿La Procuraduría dio una recomendación al Ministerio con relación a lo contractual con Mota en Gil?
Sí, claro. Nosotros como Estado paraguayo tenemos que ser serios. Existe un contrato vigente. El Paraguay tiene que mostrar seguridad jurídica para los inversores. Si el contrato está vigente, si no existe una causal de rescisión, nosotros podamos invocar o aplicar, el contrato tiene que terminar. Nosotros no podemos arriesgarnos a tomar una decisión apresurada y expulsar a una empresa o rescindir un contrato sin motivo, porque eso nos va a revertir en contra, va a ser catastrófico con el país, tanto como para imagen en seguridad jurídica como para el resultado de cualquier demanda que pueda venir en nuestra contra.
Doctor, ¿tuvo usted ocasión de revisar este entuerto entre Mota en Gil y el Ministerio desde el punto de vista estrictamente jurídico? ¿Qué iba a pasar si se le rescindía el contrato, si la empresa se iba? ¿Hubo algún dictamen de ustedes previniendo algún perjuicio mayor para el Estado?
De la lectura que nosotros tuvimos, todo un equipo jurídico que trabajó al respecto por instrucción del presidente, nosotros encontramos que esta es la solución más barata para el Estado. Y no solamente es la más barata para el Estado jurídicamente, sino que además es la solución inmediata para la gente. Nuestra preocupación, como siempre dijimos, son los frentistas. Esta solución no implica que pare alguna investigación de lo que ocurrió desde el comienzo de este contrato. El contrato está vigente, eso es innegable, tiene una fecha de culminación que es el 23 de diciembre, y las consecuencias que podían traer una terminación sin que esté acordada en el contrato o fuera del contrato o que no se ajusta a derecho iban a ser catastróficas para la República del Paraguay. Eso nos iba a ocasionar un daño tremendo, como te digo, no solamente como imagen país, sino más bien económicamente. Si nosotros cometíamos algún error, íbamos a incurrir en una causal de demanda gigantesca. Íbamos a producir un daño innecesario, íbamos a producir costos al país. O sea, todo eso iba a ocurrir si es que nosotros rescindíamos mal el contrato.
Que la firma también haya aceptado esto implica que los asesores entendieron que para ellos también resultaría dificultoso o costoso el ir a un litigio. Pero en medio de este acuerdo también se estableció que se reconocerá o se pagará aquello que Mota en Gil reclamaba como una deuda o un pago pendiente por los trabajos hechos.
Eso quedó claro también. No se va a pagar nada que no se haya hecho. Es decir, solamente lo que quedó registrado en el libro de obras, solamente lo que quedó, lo que fue pedido del ministerio, solamente lo que está perfectamente confeccionado es lo que se va a pagar. no se va a pagar ningún centavo, ningún guaraní de más en esta ruta. Justamente ese fue el acuerdo y justamente esa fue la recomendación también de esa procuraduría, hacer todo ajustado a derecho. No se gasta más de lo que se tiene que gastar, se gasta con documentación, se gasta sobre hecho consumado, no se paga de más y no se actúa fuera del contrato.
Ahora,
yo creo que nosotros tenemos que empezar a ser un país serio y bueno, esta es una muestra también, ¿verdad? Lo que ocurrió antes, las contradicciones que pueda tener el contrato, lo que se haya realizado en gobiernos anteriores en el diseño de obra y todo eso va a ser investigado. De hecho, ya está en Contraloría y nosotros después, o sea, durante esta culminación tenemos que seguir investigando qué es lo que efectivamente pasó y por qué la obra no pudo culminarse. Eso es independiente a la solución que se encontró, que la solución espero sea satisfactoria para la gente, porque de hecho es, porque la gente lo que está reclamando es, imagínate todo eso damnificado que hace 2 años no pueden ejercer el comercio porque están paralizadas la circulación de enfrente a sus locales. O sea, eso es lo que es grave. Yo creo que ahora, con esta solución, ellos van a encontrar un alivio en la definición de esta situación.
Doctor, en materia contractual, lo que ahora va a hacer Mota Engine a partir de ahora de poner en condiciones las calzadas, ¿es una compensación con lo que debió haber hecho en estos próximos 2 meses o se le va a pagar aparte? ¿Cómo se encara económicamente ese tema?
Ellos tenían una yo tengo entendido que ellos al comienzo ya tenían una obligación de dejar, no sé si una parte de la calzada o ambas, pero como te estoy diciendo, la solución ahora es que circule el que haya tránsito vehicular en la totalidad de la avenida.
Sí, eso está claro. Ahora, que si esa empresa va a cobrar por esos trabajos o ya es parte de lo que percibió, ¿cómo se va a encarar? Esa es la pregunta.
Yo no sé si es que hay alguna obra adicional o no que se tenga que hacer para esa circulación. Tengo entendido en principio que no.
¿Está dentro de lo que percibió
o lo que le toca
hacer?
Yo tengo mis dudas. Yo creo que Mota Engine no va a hacer absolutamente nada.
No, pero quizás en el contrato esté, como dice el doctor, que deje en condiciones de circulación y es parte de su licitación.
Bueno, si hay algo más con relación a Metrobús, pues le quiero preguntar otra cosa. A ver, Estela, ¿cómo estás?
Buen día. Tal, buenos días, compañeros. Buenos días a la audiencia. Sí, procurador. De hecho,
hola, Estela, ¿cómo estás?
En la práctica, diríamos, para el tramo 2... es una rescisión de contrato, ¿verdad? Porque a Mota Engine le tocaba el tramo 3 y el tramo 2. Y es un monto total.
La figura jurídica es la suspensión de la obra.
Ajá.
No hay rescisión de contrato.
No hay rescisión de contrato. Claro. Claro, porque si no, entonces casi se podría hablar de un acuerdo político, por llamarlo de alguna manera. O sea, ambas partes van a quedar bien porque está ahí el contrato firmado del total de 70 millones de dólares que iba a costar, diríamos, estos dos tramos en un contrato, diríamos, en un solo contrato, como nos explicaron la otra vez.
Sí, el costo va a ser resuelto con posterioridad, como te dije, de acuerdo a la obra realizada.
Uh-huh.
Pero la figura de la rescisión es la que nosotros jurídicamente evitamos justamente aplicar porque no existía la causal. Uh-huh. Y como este contrato tiene una fecha de terminación, jurídicamente tuvimos que optar porque se termine en la fecha que está establecida.
Usted acaba de
decir, si es que nosotros tomamos otra determinación, estaríamos actuando en contra del contrato y eso repercutiría negativamente en contra de la República.
Usted acaba de decir para mí una frase clave: no podemos hablar de rescisión porque no hay causal. O sea, la empresa entonces tiene razón cuando dice no pudimos seguir con las obras porque no tuvimos liberada la franja de dominio, no se definieron las expropiaciones. En la práctica tiene razón la empresa entonces.
No, son cosas distintas. lo que reclama la empresa tiene, va a ser discutido después, o sea, es una cuestión de discusión, ¿verdad? Nosotros podemos decir, tenemos que analizar bien por qué no ingresaron, si quién tuvo la culpa, si quién tuvo el dolo, si qué es lo que ocurrió ahí. La rescisión de contrato tiene causales establecidas. Nosotros hasta ahora no encontramos una. Entonces, como no encontramos una, tiene que terminarse el contrato por vencimiento del plazo.
Claro, pero tiene que haber un motivo, pues, por el que, o varios motivos por los cuales la empresa no pudo hacer su tarea. Y alguien tiene que ser responsable, sí, de eso.
Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero eso tiene que ser investigado. Nosotros no, claro, podemos dar una sentencia sin que haya una investigación previa.
Ahora, ustedes no van a hacer una especie de auditoría, diríamos. Lo que sabemos es que Mota Engil se le pagó 15 millones y algo, y hay un 7 millones, creo, con garantía bancaria, diríamos, que estaba ahí. ¿Ustedes no van a hacer una auditoría para decir, bueno, si realmente correspondía esos pagos o no? Si correspondían esos pagos.
Sin ninguna duda, esa auditoría se va a hacer. De hecho, ya toda la documentación está en Contraloría y el Ministerio mismo con sus ingenieros va a hacer una auditoría del contrato y la parte jurídica va a ser estudiada por esta Procuraduría y en todas las instituciones que estén, que les toque la competencia, se va a investigar qué ocurrió del contrato desde el comienzo, desde sus inicios, desde el diseño de obra.
O sea, la rescisión está descartada, ese es el primer punto. Porque uno, cuando analizábamos días atrás aquí en la mesa, doctor, decíamos que pareciera ser que todo este ataque que venía de ambas partes, lo único que pretendía era elevar la vara para posteriormente llegar a una mesa de conciliación, y al parecer eso fue lo que sucedió. Pero eso no quita que posterior al 23 de diciembre se pueda incluso judicializar esto para pedir algunas reparaciones a posteriori, doctor.
Es correcta tu apreciación, es así, en el sentido de que nada implica que después no existan reclamos con posterioridad a la culminación del contrato.
Ayer, ¿cuándo fue? No fue ayer, antes de ayer fue la conversación con Jiménez Gaona, el ex ministro de Obras Públicas. Él habló con nosotros, procurador, y nos explicaba una serie de situaciones que ellos ya sentían en el desarrollo de este proyecto y que hacía suponer que iba a complicar muchísimo la concreción de la obra en sí. Pero supongo que eso se va a utilizar también como algún elemento para tratar de encontrar alguna explicación a todo lo que está pasando. Acá hay daño a gente que está soportando esto hace bastante tiempo, se les prometió 2, 3 meses o 4 meses como máximo y estamos ya casi a 2 años. Y bueno, en síntesis, hoy por hoy no se plantea el tema de la rescisión de contrato.
Hoy por hoy no se plantea la rescisión porque no existe causal, tiene fecha de culminación el contrato y la solución que encontró el gobierno para satisfacer las necesidades de los frentistas y de los damnificados es la habilitación para circulación del comercio, para circulación de los vehículos y el comercio.
¿Existe una posibilidad de que Mota Engil continúe después con la misma obra?
Yo veo muy difícil eso, Estela, pero no te puedo sentenciar nada sin previo estudio, como digo. Yo tengo que ser muy cauteloso en mis sentencias porque todas tienen que ser estudiadas y con algún fundamento jurídico.
Uh-huh. ¿Y cuál es el efecto que tiene? He escuchado la otra vez a unos economistas decir que hay con el tema de la ruta 2 y 3. Perdón.
2 y 7.
2 y 7, perdón, sí. ¿Dónde está Mota Engil también?
No sé cuál sería la repercusión de esto, ya que son proyectos distintos, ¿verdad? Mm. No sé cuál es la repercusión a la que se refirieron, no escuché.
No, tiene que ver con SACIR, porque SACIR también está ahí. Sí. Creo que se habían asociado con Mota Engil y alguna que otra empresa, sí, ¿verdad?
Paraguay.
Pero yo no sé si Mota Engil continúa en el tema, ¿eh?
El 20% del trabajo le tocaría a Montangel.
Bueno, procurador, una última cuestión para repetir, simplemente porque el hecho tiene público conocimiento. Este tema de la recuperación de algo así de 3 millones de dólares después de realizarse un juicio a un funcionario aduanero. Sí.
Es así. Estamos en proceso de inscripción de bienes. del caso se llama Hilario Nosorio, era un funcionario de aduana que modificó el sistema Sofía y se llevó una cantidad de dinero por la modificación del sistema Sofía. Tuvimos una acción, ¿verdad? Fue condenado al mismo, creo que sí, guardando reclusión, él y otras participaciones del hecho, ¿verdad? Y hubo comiso especial de sus bienes. Y ahora, por primera vez en la historia de la República, de un hecho de corrupción dentro del gobierno, hemos conseguido recuperar bienes por valor de más de 3 millones de dólares que ya están en proceso de inscripción a nombre del Estado paraguayo.
¿Y él está preso?
General, te quiero contar algo que yo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Generaciones enteras pidieron esto. Yo creo que es algo absolutamente positivo porque se cierra el círculo de la investigación. Cuando a uno le contaban antes fulano, el aduanero, el policía, o qué sé yo, el funcionario público cometió un hecho punible y se fue a la cárcel, lo condenaron. Y la primera pregunta que se hacía a Juan Pedro es, ¿y todo lo que robó? ¿Cómo va a devolver eso? ¿Por qué no se recupera? Y bueno, y ahora por fin hemos encontrado el mecanismo y estamos recuperando todos los bienes en la medida de nuestras posibilidades. Eso para nosotros como institución constitucional, ¿verdad?, que somos como Procuraduría, es un logro inmenso, porque estamos terminando de cumplir el rol de la justicia. Es decir, están empezando a funcionar nuevamente las instituciones, ¿verdad? Y para nosotros es un orgullo eso.
Le preguntaba yo si Osorio continúa preso, parece que no.
No sé si ya cumplió la pena, pero yo sé que estuvo preso. Y bueno, de hecho, el proceso de recuperación del inmueble fue larguísimo. Justamente ahora, cuando desde que yo llegué, ¿verdad?, nos encontramos con que había una imposibilidad de hacer estas inscripciones y tuvimos que hacer acuerdos interinstitucionales y modificar algunas normas legislativas y algunas normas de procedimiento, tanto el registro público como la Dirección General de Catastro, todo en colaboración con la Corte Suprema de Justicia. Tengo que agradecerle al doctor Antonio Frete, que estuvo detrás de esto, al presidente de la Corte, también a la Fiscal General del Estado, a la gente de la Senadico, de la CEPRELAT. Trabajamos entre todos y nos organizamos como gobierno y bueno, encontramos las posibilidades jurídicas de que esto ocurra. Y es una buenísima noticia, la gente tiene que estar contenta en el sentido de que las instituciones están empezando a funcionar.
Procurador, que tenga buen día.
Gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego.